Juan 12, verso 20. Voy a leerlo. Terminada de leer la porción que vamos a estudiar, comienzo orando, ¿te parece? Dice el verso 20: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Padre. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor, en esta noche con lluvia y fría, Señor. Pero, Dios, venimos a buscar, Señor, lo que tú nos das en tu palabra, ese calor que necesitamos, Señor. Saber que estás con nosotros, que nos amas, Señor. Y a través de esta porción, Señor, el poder recordar una vez más cosas que probablemente ya sabemos, pero tal vez no hemos entendido, Señor, lo que significan para nosotros, Señor. Ayúdanos a entender lo que está escrito, Señor. Por favor, que tu Espíritu Santo sea con nosotros enseñándonos, pero no solo enseñándonos, sino también convenciéndonos, Señor, redarguyéndonos, llevándonos a confiar plenamente en ti, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos a entender lo que está escrito, Señor, con qué propósito lo escribiste, Señor, y con qué propósito, Señor, nos lo quieres enseñar el día de hoy, Señor. Habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos llegando a la parte final del ministerio de Jesús. Estamos en la última semana antes de ir a la cruz. Probablemente aquí ya no nos ubica exactamente el día que es. Probablemente podría ser el lunes o el martes, ¿no? De esa última semana. Recuerdas que Jesús, vamos a verlo más adelante, es entregado el jueves por la noche, ¿no? Para que se cumpliese, pues, lo que estaba escrito, ¿no? El Cordero de Dios. Y fue sacrificado el viernes en la tarde. Eran en las dos tardes cuando se inmolaba, ¿no? El Cordero. Pero estamos muy cerca, unos días de su sacrificio. Y es bien interesante lo que está ocurriendo aquí, porque Jesús, ya en esta porción, en lo que es Juan 12, va a cerrar, ¿no? Más bien el apóstol Juan cierra una división, digámoslo así, en su evangelio, que es el ministerio de Jesús. Todas las señales que él hizo con un propósito. De aquí, del capítulo 3 en adelante, ya empieza a hablarnos de otra etapa del evangelio, que está enfocada en la relación de él con sus discípulos, las enseñanzas que él le deja a sus discípulos, ya al último, cuando se va a ir. Pero aquí él está todavía públicamente, ¿no?, hablando y anunciando, y va a anunciar, pues, lo que es realmente su sacrificio, lo que él vino a hacer, ¿no? Pero es muy interesante lo que sucede aquí. Dice el texto ahí en el verso 20: había ciertos griegos, dice, entre los que subió a adorar en la fiesta. Dice: estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Recordemos, Jesús acaba de entrar, ¿no?, a Jerusalén, sentado en un asno, ¿recuerdas? Un asnillo, mostrando quién era, Él era el Cristo, el Mesías. Estaba profetizado que el Mesías iba a entrar así. Y la multitud lo empieza a adorar y lo empieza a reconocer. Vimos que esa adoración no era la adoración legítima. Ellos no están entendiendo realmente quién era Jesús, pero así lo están viendo, como el Cristo. Ellos están esperando a un Cristo, a un Mesías, a un libertador, pero terrenal, ¿recuerdas? Alguien que viniera a sacarlos de la esclavitud en la que estaban en este momento por el pueblo romano, ¿no? Por el Imperio Romano. Ellos fueron conquistados por el Imperio Romano y estaban bajo la esclavitud del Imperio Romano. Entonces, lo que ellos esperaban era un Mesías que los sacara de esa esclavitud. Pero Jesús vino a sacar de la esclavitud al pueblo, no a una esclavitud en ese momento terrenal, sino espiritual. Eran esclavos del pecado y Jesús lo que vino a hacer es sacarlos de esa esclavitud. Sin embargo, en todo esto, vemos en la historia que llegan unos griegos a buscar a Jesús, ¿no? Dice, ve a ciertos griegos entre los que habían subido, dice, a adorar en la fiesta. Todo esto es muy interesante porque estos griegos, aunque el texto no lo dice, es muy probable que estos griegos fueran prosélitos, ¿no? ¿Qué es un prosélito? Son personas que nacieron fuera de la raza judía, o sea, no son judíos, pero han creído en el Dios de los judíos. Han decidido adorar al Dios del pueblo de Israel, ¿no? Para volverse un prosélito, tenían que seguir, obviamente, los ritos de los judíos, entre ellos la circuncisión, tener que circuncidarse ya a una edad mayor. No es como el día de hoy de que te haces la circuncisión de adulto y te anestesian, o sea, si era bastante complicado hacer eso ya de adulto, era más fácil de niño, pero tenían que hacer esto. Ahora, no sabemos si ya habían sido prosélitos, ya habían cumplido con todos los ritos, ¿no? O simplemente empezaban a seguir a lo que era el judaísmo, al Dios de los judíos. Pero aquí lo interesante y lo primero que a mí me llamó mucho la atención es lo que dice. Estos griegos, dice, subieron a adorar en la fiesta. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que subieron a hacer? A adorar. ¿Cuál es la fiesta? La Pascua. Muchos judíos eran llamados a esta fiesta, muchos... eran tres fiestas a las que eran obligatorios que los varones, ¿no?, judíos de cierta edad en adelante tenían que ir, pero estos ni siquiera tenían ese mandato porque no eran judíos, pero querían adorar y eran griegos, eran gentiles, significan que no eran judíos, pero habían decidido adorar a Dios, al Dios de los judíos, ¿no?, al Dios de Israel. Pero ese es el enfoque, ellos subieron a adorar, esos hombres subieron a Jerusalén a adorar a Dios, pero al parecer, al no encontrar una satisfacción espiritual en la religión judía, ellos van en busca ¿de quién? De Jesús. ¿Sí te das cuenta de lo que dice ahí? Fueron a buscar a Jesús. Van a adorar a la fiesta, pero probablemente ya escucharon de Jesús, ya escucharon de cómo entró y dicen que queremos ir a adorar a Él, a Jesús. Y esta es la realidad espiritual de por qué buscamos a Jesús. No para obtener algo. Muchos se acercan a Jesús buscando que Dios le dé algo. No, buscamos a Jesús para dar algo. ¿Te das cuenta? Porque no se trata de lo que nosotros podemos recibir de Jesús. Se trata de lo que nosotros podemos darle a Jesús. ¿Por qué de eso se trata? Jesús dijo, bienaventurado es dar, ¿no? Más bienaventurado es dar que recibir. Y exactamente lo que Él hizo, por eso lo está diciendo. Y toda esta porción que vamos a leer se trata de esto, de dar, más que de recibir, se trata de dar, de darse. Y Jesús lo hizo así. Y esos judíos, aunque no lo veían, ya tenían esa intención, queremos adorar, queremos dar algo, queremos traer algo. Y qué interesante, porque de igual forma aquí ya está acercando la muerte de Jesús y unos gentiles vienen a adorarle. ¿No sucedió lo mismo durante su nacimiento? Unos gentiles del oriente vinieron, los magos del oriente vinieron a adorar a Jesús, ¿verdad? De igual forma estos hombres vienen a adorar a Jesús. Y se trata de esto. Cada persona busca a Jesús, no es para ver qué recibe, sino para ver qué da. Ese es el propósito, es lo que Jesús va a enseñar. Dice el verso 21, Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea. Es muy interesante que se acerquen a Felipe, porque Galilea menciona que Felipe era de Galilea, ¿no? Betsaida de Galilea, y Galilea era una zona de gentiles, si recuerdas. Y aunque Felipe no era gentil, es probable que se hayan acercado a Felipe porque era de Galilea, porque tal vez hablaba griego, porque tal vez lo habían visto como A lo mejor lo conocían de Galilea y por eso se acercan. O sea, Juan está dejando bien enfático que esos no eran judíos, eran gentiles, ¿no? Y tenemos que ponernos en ese lugar e ir entendiendo las cosas. Hasta ahorita Jesús ha estado haciendo milagros en Galilea, ¿no? Con los gentiles, con los judíos, pero a los que les ha ido predicando más ha sido los judíos, ¿no? Con las escrituras. Pero de repente vienen gentiles a buscar a Jesús. Y le rogaron, dice el texto, verso 21, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Me encanta también ver esto. Personas que vienen a adorar a Jesús, ¿verdad? Vienen a adorar la fiesta y están buscando a Jesús, pero son personas que llegan al punto de rogar ver a Jesús. ¿Sí lo ves? Le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. ¿Sabes? Mucha gente llega a nosotros rogando ver a Jesús. Mucha gente llega a tu vida rogando ver a Jesús, y no precisamente diciendo: oye, enséñame a Jesús, ¿verdad? Sino llegan a ti con una necesidad que sabes que solo Jesús puede proveer, ¿no? Llegan con relaciones tormentosas, destruidas, llegan con vacíos en sus corazones, y tú sabes que el único que puede llenar realmente ese vacío es Jesús. Entonces realmente llegan así, rogándote: ayúdame, auxilio, estoy en una necesidad. Aunque no se den cuenta, ellos quieren ver a Jesús y te están pidiendo que les dejes ver a Jesús. Por lo tanto, nuestras vidas como creyentes tienen que ser un reflejo de quién es Jesús. ¿Sí te das cuenta? Por eso es lo que hemos visto en 2 Corintios 3:18. ¿Recuerdas? Que Pablo dice: somos como un espejo viendo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen. Es eso. En cuanto más tiempo pasemos con Jesús en su palabra, conociéndolo, Jesús va a ir restaurando esa imagen que se ha perdido por el pecado. ¿Recuerdas que Dios dice la palabra en Génesis que nos hizo a su imagen, a su semejanza? Pero es cierto, seguimos trayendo, todo su hermano sigue portando esa imagen, esa semejanza de Dios, pero el pecado ha venido a distorsionar esa imagen. Y Jesús viene a restaurar esa imagen. ¿Para qué? Para esto, para que todas las personas puedan ver en Jesús, más bien en nosotros puedan ver a Jesús. Cuando la gente llega con alguna dificultad, con alguna necesidad en sus vidas y te buscan, ¿por qué crees que es? Porque Dios está haciendo algo. Porque Dios está diciendo: muéstrales quién soy. La gente necesita ver a Jesús en nosotros, los creyentes. El apóstol Juan también dijo en su primera carta, 1 Juan 4:12, dijo: nadie ha visto jamás a Dios. ¿No dijo lo mismo al principio del Evangelio, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan? Nadie ha visto a Dios, el unigénito Hijo, ¿no? El Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Pero cuando nos conocemos a Jesús, somos un reflejo de quién es Él, y entonces podemos dar a conocer a Dios. Por eso el apóstol Juan dice esto: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, yo lo pongo entre paréntesis, como Jesús nos ha amado, Dios permanece en nosotros, entonces pueden ver a Dios en nosotros, ¿no? Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, qué interesante poder ver cómo esos hombres llegan a preguntar por Jesús. Le preguntan a Felipe. Felipe, dice, Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, ¿no? Me encanta eso porque vemos cómo Felipe no lo lleva con Jesús, ¿verdad? Sino va y lo consulta con Andrés. Yo imagino la escena: Andrés, pues hay unos griegos que están buscando a Jesús, ¿qué hacemos, no? O sea, Felipe no tuvo la confianza, te das cuenta, de llevarlos directamente con Jesús. Ni siquiera Andrés, porque los dos fueron, no los llevaron, fueron a consultarlo con Jesús. Oye, Jesús, están buscando unos griegos, o sea, ¿qué, los pasamos o qué hacemos, no? ¿Pero por qué? ¿Por qué no tuvieron la confianza? Porque una y otra vez, obviamente tú y yo ya conocemos la historia, sabemos lo que va a pasar, sabemos que Jesús va a morir en una cruz. Tenemos que irnos a este punto, ¿no? Y ponernos en lugar de ellos. Ellos no entienden lo que está sucediendo. Jesús les ha hablado de su muerte, pero hasta ese punto como que los discípulos no han entendido a qué se refiere con la cruz, con su muerte, menos los gentiles, como vamos a ver, y sobre todo los discípulos han estado escuchando a Jesús diciendo que Él ha sido enviado recuerdas a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Mateo, por ejemplo, Mateo 15, Jesús con esta mujer cananea que empieza a gritarle: Señor, hijo de David, ten piedad de mí, ten misericordia de mí. Jesús dice: ¿por qué me llamas así? ¿No? Yo he venido solamente para las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Te acuerdas esa historia? Entonces Jesús ahí manifestó esto, pero ocurre otra cosa que es importante. La mujer dice, le dice: el pan es para los que están en la mesa, ¿no? Dice: pero aún los perrillos comen de las migajas que caen del pan, ¿verdad? ¿Recuerdas eso? Y Jesús elogia la fe de esta mujer. Dije: tu fe te ha hecho sana, tu fe te ha hecho lo que has pedido. ¿Por qué? Porque sí es cierto, Jesús vino a los judíos, pero no cerró la puerta para los gentiles, ¿verdad? Anteriormente, en el capítulo 10 también de Mateo, cuando envía a sus discípulos, en Mateo 10:5, envía a los 12, a sus 12 discípulos, y les dice: vayan, no vayan con los gentiles, vayan con los judíos, vayan con los de la casa de Israel. Antes de ir con ellos, dice una palabra ahí, antes de ir con ellos. ¿Por qué? Porque sí iba a ir con ellos, pero no era el momento de ir con ellos. Entonces los discípulos han estado como escuchando esto. Entonces cuando llegan los griegos, pues dicen: híjole, pero es que Jesús solamente vino por los de la casa de Israel. ¿Tú te das cuenta? Por eso es que no lo llevan luego con Jesús. Por eso lo consulta Felipe con Andrés, y de repente los dos dicen: pues vamos con Jesús, a ver qué dice Jesús. Entonces los discípulos no estaban seguros si Jesús iba a recibir a estos gentiles por no ser judíos precisamente. Pero Jesús le responde, y en su respuesta habla de quiénes son los que pueden acercarse y acompañar a Jesús hasta su destino final. Fíjate lo que dice el verso 23. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces Jesús les respondió diciendo esto, ¿no? Y de repente la respuesta de Jesús parece extraña, ¿no? Ni siquiera los atiende a los griegos. Está respondiendo lo que le preguntaron los discípulos. Pero es extraña su respuesta, ni siquiera parece una respuesta a lo que le estaban preguntando, ¿no? Los griegos, si tú recuerdas, querían adorar, ¿sí? Y ellos esperaban que Jesús precisamente satisfaciera su necesidad de adoración. Es lo que ellos estaban esperando, por eso buscaron, o sea, fueron a la fiesta. Al encontrar probablemente una satisfacción espiritual, fueron a buscar a Jesús. Y eso es exactamente lo que Jesús está haciendo aquí, con esta respuesta. Como te dicen, aunque parezca extraña, eso es lo que Jesús está haciendo. ¿Por qué? ¿Tú recuerdas otro encuentro que tuvo con Jesús en Juan 4, con la mujer samaritana, recuerdas? Una mujer que también era una mezcla entre judío y gentiles, que los judíos los veían como gentiles. ¿Recuerdas la discusión que tuvo? Pero en el verso 23 y el verso 24 Jesús dijo algo importante que tiene que ver con esto. En el verso 23 Jesús dice: mas la hora viene, ¿recuerdas? Y Jesús acaba de decir en Juan 12: ha llegado la hora. Conecta esto. Dice entonces Juan 4:23: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores... ¿Qué querían esos griegos? Adorar, ¿recuerdas? Y Jesús dijo eso anteriormente: cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Pero cómo? En espíritu y en verdad. Y eso es lo que Jesús le está dando con esta respuesta. Jesús continúa diciendo: porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea, Jesús está haciendo lo mismo que hizo con la mujer samaritana, pero simplemente está diciendo: ya llegó esta hora. ¿Te das cuenta? La respuesta de Jesús es la cruz. Es la cruz. La manera en que una persona puede realmente adorar a Dios es a través de la cruz. Eso es en espíritu y en verdad. Ha llegado la hora. Si tú recuerdas, una y otra vez Jesús dijo que su hora no había llegado. En todo el Evangelio. Aún Juan decía: no lo pudieron arrestar porque su hora no había llegado. ¿Recuerdas eso? Pero ahora, la hora ha llegado. Jesús está a unos días de ser crucificado. Por eso dice, la hora ha llegado. ¿Pero la hora para qué? Dice el texto, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. El Hijo del Hombre, el título Hijo del Hombre se refiere al Mesías. Era un título que comenzó a usar Daniel, el profeta Daniel, que todos los judíos lo entendían como eso, hasta hablando del Mesías, el Hijo de Dios, que recibiría el reino de Dios su Padre y gobernaría sobre todas las naciones de la tierra. Así es como los judíos lo veían. El Hijo del Hombre. El título Hijo del Hombre realmente lo que hace es enfatizar la humanidad de Jesús, de Cristo. Y ese título siempre es usado por Jesús en los evangelios. Siempre cuando Jesús se refería a él, la mayoría de las veces se refería como el Hijo del Hombre. O sea, ¿de quién está hablando Jesús? De él mismo, ¿no? Es muy claro. La hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea, dice el texto, glorificado. Glorificado. Tú y yo entendemos a qué se refiere. Habla de la cruz, habla de su muerte. Salgámonos un poco de lo que significa o lo que es la glorificación o la gloria en la Escritura. Veámoslo desde un punto de vista humano. ¿Qué es gloria? ¿Qué es la gloria? Ponte a ver así. Cuando pensamos en gloria, ¿qué te imaginas? ¿Reconocimiento? ¿Sí? ¿Reconocimiento? ¿Ovación? ¿Aplausos? Eso es gloria, ¿no? En el mundo eso es que alguien te reconozca, que te dé gloria por algo que hiciste. Pero Jesús se está refiriendo a la cruz, ¿no? La cruz fue un lugar de vergüenza, de dolor, de humillación. ¿Te das cuenta? Para una mente que no conoce a Dios, esto es como una contradicción. O sea, gloria, pero la cruz. Aplausos, ovación, reconocimiento, humillación, dolor, pena. Pero eso fue lo que Dios hizo en la cruz. Porque eso es lo correcto delante de Dios. Jesús va a usar una imagen muy sencilla para ilustrar esta paradoja, porque es una paradoja que acaba de dar. Dice el verso 25. Perdón, el verso, ¿dónde me quedé? 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y aquí está ilustrándolo. Jesús comienza diciendo, de cierto os digo, una palabra que he usado mucho en el Evangelio de Juan, de cierto, haciendo un gran énfasis, una gran verdad, en verdad lo que está haciendo Jesús. Lo que Jesús va a decir es importante para todos. Para nosotros es bien importante esto, de cierto os digo. Jesús hace una analogía muy clara para los gentiles. Muy interesante eso, me encanta ver a Jesús. Como Él se pone a la altura de la necesidad de las personas. Él no usó el Antiguo Testamento para que los gentiles entendieran lo que iba a hacer, ¿te das cuenta? Él no citó Isaías, Jeremías, porque probablemente ellos no conocían mucho acerca del Antiguo Testamento. Por eso Él da un ejemplo que estos griegos pueden entender, una ilustración, una analogía. Ellos estaban más familiarizados con esas cosas, aún como griegos, con la ciencia, con la naturaleza, pero no con el Antiguo Testamento. Por eso Jesús hace esta analogía, esta ilustración. Dice que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Te das cuenta de eso? Un grano, si tú le das gloria a un grano, ¿no? Veamos desde el punto de vista como lo está haciendo Jesús. Si tú tomas un grano y lo pones en una bandeja y lo pones en una exposición, en un museo, y todo el mundo puede pasar y ver el grano, ¿qué gloria puede tener ese grano? Pues es un grano, ¿no? Todos van a pasar, ¿qué hay ahí? A ver, ¿qué tanta expectativa vas a decir? Pues eso solo es un grano, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Queda solo. No va a llamar la atención. Pero cuando un grano realmente cae al piso Tú sabes lo que sucede. Cae en la tierra, tiene que morir, tiene que romperse para que de él salga vida, salga un fruto, salga un árbol que va a dar fruto y va a bendecir a otros. ¿Te das cuenta? Esa es la gloria, es lo que Jesús está mostrándonos. Muy clara la analogía. Jesús dice: no se puede ver el potencial de un grano de trigo. ¿Hasta cuándo? Hasta que muere. Si no vas a ver un granito, vas a decir: ¿eso qué? Pero qué impresionante es ver cuando crece, ¿verdad? Y todo lo que produce. Ahí está su gloria. Entonces tú y yo podemos empezar a ver cómo, si es la gloria y la cruz, o más bien la cruz trae gloria, y van juntas. Antes de que pueda haber poder, aún poder de resurrección y fruto, debe de haber, como vemos aquí, muerte. Tiene que haber muerte. De la misma manera, Jesús dice: no podrán ver mi potencial. No podrás ver quién soy. No podrás encontrar la satisfacción que estás buscando al adorarme hasta que no me veas a la luz de mi muerte y resurrección. Hasta que no entiendas lo que hice en la cruz. ¿Cuántas personas buscan a Jesús? Lo que le voy regresando al principio, queremos adorar a Jesús, queremos conocerlo, pero cuando nos hablas de la cruz, dicen: no, eso no me interesa, a mí dime cosas bonitas que Él puede hacer por mí. Nunca van a conocer a Jesús de esa forma, ¿lo ves? Por eso Jesús fue al grano. Por eso que al grano, ¿no? La ilustración como el grano. Pero fue ese punto: ¿quieren conocerme? ¿Quieren adorarme realmente? Tienen que saber lo que voy a hacer y entender lo que voy a hacer. Si no conocemos a Jesús a través de lo que hizo en la cruz, no lo estamos conociendo verdaderamente. Porque la gran necesidad del hombre fue provista en la cruz del Calvario. Esa es la realidad. La gran necesidad de todo hombre es justificación, ¿verdad? Esa es la gran necesidad. La gente puede venir diciéndote: oye, pero mi esposo me dejó. Oye, pero perdí a un hijo. O sea, ¿qué puede darme Jesús? ¿Sabes que Jesús está en la cruz, verdad? Bueno, ya no está ahí, pero estuvo en la cruz con sus brazos abiertos para recibirte, para consolarte, para mostrarte lo que hizo por ti. Eso es lo que tú necesitas. Eso es lo que la gente necesita, saber que Dios les ama a pesar de lo que estén viviendo. Y lo que necesitan, su problema no es ese. Su problema no es que lo haya dejado su esposo, haya perdido su trabajo. Tiene un problema más grave, que es justificación. Está condenado a la muerte eterna porque ha pecado contra Dios. Es lo que Jesús está diciendo aquí. Por eso Jesús presenta esto a los primeros gentiles que se acercaron a buscarlo. ¿Qué les muestra? El Evangelio, la cruz. Voy a morir para dar fruto. Es el propósito. A fin de que haya fruto espiritual. Y eso también es para nosotros. Es absolutamente necesario morir. ¿Lo ves? Un creyente que no está dispuesto a morir nunca va a dar fruto en su vida. Nunca. Por eso Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, o sea, quiera seguirme, y te lo vamos a hablar de eso, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Eso significa: tome su cruz, siga ese camino que yo he dejado, la cruz, humillación, dolor, pena, vergüenza. Tome su cruz y sígame, y continúe siguiéndome hasta donde yo llegue. Es la única manera en que vas a poder dar fruto. Por eso Jesús dice en el verso 25: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Lo ves? Y es lo que sigue, ¿no? Si Él murió, si fue necesario para dar fruto, para darnos vida eterna, ¿qué esperas tú? Es lo que sigue: el que ama su vida la perderá, Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Es un mensaje muy claro, es esa paradoja. Morir para vivir, ¿no? Si vivo, muero. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿De qué se trata? Terrenal, espiritualmente, ¿no? Si tú vives terrenalmente, solo buscas vivir aquí en esta tierra, al fin de cuentas, espiritualmente vas a estar muerto por toda la eternidad. Y viceversa. Si tú buscas la vida eterna aquí, espiritualmente, la vas a tener por toda la eternidad. Si tú decides morir aún en lo terrenal para vivir para Dios, vas a conseguir eso. El que ama su vida la perderá. El que ama su vida egoístamente para sí mismo. La palabra es muy interesante porque aquí la palabra vida usa dos palabras diferentes para referirse a vida, este Juan. Aquí la Reina Valera las traduce igual como vida. Pero cuando dice el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, es la palabra suje, que hemos visto anteriormente que es alma. Donde están, es el centro de nuestras emociones, pensamientos, ¿verdad? Aún concupiscencias, todo eso está aquí en el alma. Y si tú no vives de acuerdo a eso, entonces vas a perder eso eternamente. El que aborrece su vida, o sea, su alma, como dice ahí, su gen en este mundo, para vida eterna, la palabra es zoe, esa palabra vida, que habla de vida en un sentido completo, aún de la vida eterna. Para vida eterna la guardará. La palabra aborrecer significa amar menos. El sentido es que no le demos tanta importancia a nuestra vida aquí en la tierra, a nuestra vida terrenal, al grado de poder entregársela libremente a Dios. Que vivas para el Señor. Eso es lo que está diciendo Jesús. Que dejes de vivir para ti, centrado en ti, en tu egoísmo. La palabra egoísmo viene de la palabra ego, que es griega y significa yo. Eso es. Eso lo vemos claramente en Pablo, ¿verdad? En Pedro. O sea, ya no me pertenezco, le pertenezco a aquel que me compró. Con Cristo soy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Recuerdas Gálatas 2:20? Es exactamente esto. Pablo, los discípulos entendieron este mensaje. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo entenderlo a nosotros? Tu vida ya no te pertenece. Si realmente has creído en Jesús, ya no te pertenece. Ya no tienes que estar demandando cosas que antes demandabas, que el mundo te dice, tú demanda eso. Son tus derechos. No. Jesús tuvo derechos siendo el Dios del universo, el creador de todas las cosas, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Fue a la cruz. Es lo que estamos viendo, fue a la cruz. Por eso ahora nos invita a esto y nos llama a esto. Nuestra vida debe de ser preciosa para nosotros, pero no como el mundo lo muestra. Nuestra vida ahora es preciosa para nosotros, pero solo por el simple hecho que es algo que podemos darle a Dios. ¿Se me explicó? Por lo único que el día de hoy yo puedo apreciar mi vida es porque es algo que le puedo dar a Jesús. Es lo que Jesús está diciendo. Debemos de rechazar una vida egocéntrica para creer en Cristo y así obtener la vida eterna. Dejar de vivir para nosotros mismos y vivir para el Señor. ¿Te das cuenta? ¿Cómo puedo obtener vida eterna? ¿Cómo puedo tener vida? Pues no es alentándose, ¿verdad? No es alentarse uno mismo, ¿no? Darse golpes de pecho. No es esta autocomiseración. No es tienes que amarte a ti mismo. O sea, no es nada de eso. No es enfocarse en sí mismo. Es morir a uno mismo. ¿Sí lo ves? Porque ese es el grave problema de nosotros los humanos. El orgullo. Ese ha sido el problema. Por eso Jesús vino a mostrarnos lo que tenemos que hacer, humillarnos. El gran ejemplo que tenemos es Cristo. Filipenses 2, ¿recuerdas? el cual siendo en forma de Dios, dice, haya pues en vosotros sentir como en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no lo estimó como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, haciéndose obediente, tomando forma de siervo, ¿verdad? Así al grado de ser como nosotros humanos, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Básicamente lo que Jesús le está diciendo. ¿Te das cuenta cómo la persona que realmente viene buscando a Jesús con una gran necesidad en su corazón, no le ayuda a que le diga, no te preocupes, todo está bien, va a estar bien? No te preocupes, lo que pasa es que necesitas considerarte más a ti mismo, necesitas amarte más, tu autoestima está muy baja. No, necesitas a Jesús. Sí, probablemente has perdido a tu esposo, te ha dejado, pero ¿por qué? Porque nunca decidiste morir, ¿no? Todo el tiempo vivías para ti y no te diste cuenta que había una persona a tu lado que te amaba y nunca decidiste amarlo. ¿Por qué? Porque te amabas más tú. Ese es el asunto, ese es el error del hombre. Primero estoy yo y después están los demás. Jesús no hizo eso, ¿verdad? Por eso Jesús dice en el verso 26, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, ¿qué dice Jesús? Sígame. ¿Y a dónde va Jesús? A la cruz. ¿Te das cuenta? Es lo que está diciendo. O sea, los discípulos dijeron, híjoles, es que Jesús solamente recibe a los judíos, no sé si vaya a recibir a los griegos. Y Jesús les dice, yo recibo a todo el que quiera seguirme, pero tiene que seguirme aquí. ¿Te das cuenta? Es lo que está diciendo. El que esté dispuesto a seguirme hasta la muerte. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Y me encanta eso porque en ese momento Jesús conecta la adoración con el servicio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta y van a buscar a Jesús porque quieren adorar. Y de repente Jesús dice, el que quiera servirme, que quiera servir. Entonces aquí vemos esa conexión entre la adoración y el servicio. Servir a Dios es adorar a Dios. Dice, no es solamente aquí en la iglesia, en tu casa, ¿verdad? Obedeciendo, humillándote, dispuesto a seguir a Jesús, a morir por Él, aún en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo. Ahí estás adorando a Dios, ahí estás sirviendo a Dios. ¿Sí lo ves? Ahora, los que querían participar, o más bien aquellos que quieran participar, lo que está haciendo Jesús, los que quieran participar de los beneficios, ¿no?, de seguir a Jesús, aún de los beneficios de su muerte, porque muchos se acercan a Jesús y quieren los beneficios de su muerte, sí, dame justificación, ¿no?, dame perdón. Bueno, Jesús está diciendo, los que quieran participar de los beneficios de su muerte deben estar dispuestos, si fuera necesario, a morir por su causa. Es lo que está diciéndoles. Si alguno me sirve, sígame. Este camino del que Jesús está hablando nos llevará a la cruz, ¿verdad? Pero también nos llevará a la gloria, porque eso es lo que estamos viendo. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. La cruz, gloria. Por eso dice, si alguno me sirviere, mi Padre, ¿qué va a hacer? Le honrará. Hay una historia que leí que ilustra un poco esto. Había un príncipe, tenía un reino, y este príncipe tenía un siervo. Un día el príncipe fue a la guerra, y estando en guerra fue tomado preso, fue llevado preso, ¿no?, fue encarcelado junto con su siervo. Durante días estuvo encarcelado, y uno de esos días el príncipe enfermó, quedando muy muy débil, pero en esos días hubo la oportunidad de escapar. El siervo tenía la oportunidad de escapar, el príncipe le dice, vete, déjame aquí, no te preocupes, el príncipe no tenía fuerzas, por lo débil que estaba y enfermo, no tenía fuerzas para escapar, puede ser un problema más para el siervo, y le dice al siervo, vete. Y el siervo le dijo, no, no me quiero ir, voy a quedar contigo, si es necesario hasta la muerte, pero yo voy a estar contigo, honrándolo como su amo. Después de esto, días más adelante, el padre del príncipe fue a rescatar al príncipe. Lo rescató, lo llevó nuevamente a su reino, junto con su siervo. Y estando ahí, el príncipe le dijo, y le platicó lo que hizo el siervo. Le dijo, él tuvo oportunidad de regresar y dejarme, pero esperó conmigo hasta la muerte. Y el padre, ¿qué hizo? Le dio honra a ese siervo. Eso exactamente ilustra lo que está sucediendo aquí. Dios sabe que podríamos optar por escapar de ese camino, ¿verdad? De aflicción, de muerte, como muchos lo han hecho. O sea, sí me gusta Jesús, me gusta todo lo que puede darme, sus promesas, vida eterna, pero cuando se trata de dar, yo, híjole, mejor, pues si me puedo escapar, me escapo y ahí te quedas, ¿no? ¿Sí me explico? Dios sabe que podríamos optar por escapar, que su camino de la cruz y la obediencia no siempre es fácil para nosotros. Él lo sabe. Dios sabe que muchos de nosotros estamos aún pagando un precio por seguirle. Dios lo sabe. Mientras que el mundo nos incita a renunciar, mientras que el mundo te dice escápate, ¿verdad? Sé libre de ese camino de la cruz. Nosotros podemos escoger quedarnos y seguir a Jesús, sabiendo que Él nos ha llamado a seguirle, no importa cuán difícil sea, permanecer al lado de su Señor, al lado de mi Señor. Podemos hacerlo. Siempre está esa alternativa, sé libre, ¿verdad? Sé como el mundo quiere, o sea, salte de eso, o sea, no tienes por qué sufrir tanto, humillación, vergüenza. ¿Pero recuerdas al siervo lo que hizo? Si tú te has dispuesto a seguir a Jesús hasta la muerte, hay una buena noticia. El Padre te llevará a casa con su Hijo amado, y te dará honra por todo lo que soportaste, por tu lealtad y por tu fidelidad a su Hijo. Eso es lo que Jesús está diciendo. El que ame su vida en esta tierra la perderá. Que la pierda por causa de mí, que la pierda en este mundo, es importante eso, la ganará. Y si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Hay una recompensa enorme, ¿verdad?, de seguir a Jesús. El problema es que no lo vemos. Vemos lo que el mundo nos ofrece y ahí está como una tentación, pero aquí lo estamos viendo, es real. Jesús lo dijo, hay una recompensa eterna de gloria. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Él fue glorificado en la cruz, ¿verdad? El Padre honra a los que honran al Hijo, los que están dispuestos a honrar a su Hijo. Esa es una verdad de la palabra. Eso tiene que animarte. A ti y a mí nos anima a servir a Dios y realmente entregar nuestras vidas sin ninguna restricción. El saber que lo que hacemos va a traer un fruto, y no solo un fruto, va a traer una recompensa que no merecemos, pero que Dios en su bondad y en su gracia ha decidido otorgarla a aquellos que han decidido dar su vida por Cristo. Verso 27, fíjate lo que dice Jesús. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré, Padre? Sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí, ya había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes, por causa de vosotros. Y aquí vemos la aflicción de Jesús, ¿no? Me gusta ver eso, porque a veces vemos que Jesús fue a la cruz, pero lo he dicho otras veces, lo vemos muy románticamente, ¿no? Como si hubiera sido algo bien bonito. Ah, sí, Jesús murió por mí. No fue nada bonito. No fue nada bonito. Fue horrible. Fue repugnante. Aún para Jesús era repugnante. Al grado de decir esto, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, háblame de esta hora. Jesús sabía lo que implica, o lo que implicaba, o lo que implicaría ir a la cruz. ¿No? Aquí lo estamos viendo claramente. Jesús sabía que en la cruz no solo iba a llevar, iba a ser azotado, golpeado, maltratado, injuriado por los hombres, sino que él iba a llevar el pecado de todos los hombres. ¿Qué significa eso? La ira de Dios sobre él. Eso es lo que Jesús sabía. Él sabía que implicaba esto, la cruz, a grado de que su alma se turbó, como dice el texto, se agitó su alma. Como humanamente, así estaba agitado. Esto es, digámoslo así, el Getsemaní del Evangelio de Juan. No se menciona en Juan, pero eso es lo que está sucediendo. Getsemaní fue donde Jesús oró 3 veces al Padre: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, ¿recuerdas? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, al fin de cuentas. Y esa oración de Jesús lo vemos como tú y yo. Por eso dice Hebreos, tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo sin pecado. Pero aún en eso, él tuvo la tentación de decir, ¿sabes qué, Señor? No quiero morir. ¿Y sabes algo? Ni siquiera hubiera pecado por eso, ¿verdad? Pero aquí lo vemos entendiendo lo que iba a hacer. Por lo tanto, él sabe lo que tú entiendes cuando él te dice, muere a esto, deja esa relación, deja de hacer eso, deja de tener esta actitud, esta conducta. Él sabe que es difícil. ¿Lo ves? Fue su Getsemaní. Sin embargo, él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Pero por qué Jesús pudo decir esto? Porque, o sea, pongámonos práctico en nuestras vidas. O sea, cuando Dios te pide, deja de pecar, obedece en esto, y tú dices, Señor, no, o sea, me cuesta trabajo. ¿Cómo puedes llegar a decir, va, Señor, haz tu voluntad, no la mía? La clave está aquí. ¿Qué hizo Jesús después de decir, ahora está turbada mi alma? Oró. ¿Te das cuenta? ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Oró. En Getsemaní oró. ¿Y qué hizo Dios? ¿Cambió su circunstancia? No, cambió su voluntad, cambió su corazón. Sin duda, en ese momento Jesús recordó su llamado. A esto has venido, ¿no? ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Con esa pregunta Jesús muestra una repulsión, como te decía, hacia su sacrificio. O sea, no quiero, sálvame de esto. Pero inmediatamente contesta su pregunta: mas para esto he llegado a esta hora. Para esto he venido. Para esto he pasado 33 años en esta condición. ¿Verdad? No solamente es la cruz, toda su vida, desde que se hizo hombre y nació en un pesebre sucio, asqueroso, como Dios, fíjate en eso, encarnado, padeciendo 33 años. Y dice, ¿y a la mera hora me rajo? ¿Vos te das cuenta qué se está diciendo? O sea, todo lo que he vivido, y soltar la toalla aquí en este momento. En la oración, sin duda Dios le recordó, este es tu llamado. Antes de la fundación del mundo, tú y yo quedamos de acuerdo en esto, ¿verdad? Que ibas a morir por ellos. Este momento es el que Jesús ha estado esperando durante tantos años en esta tierra. 33 años esperando este momento. Por eso dice, mas para esto he llegado a esta hora. Y que dice entonces, Padre, glorifica tu nombre. Entonces viene una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Te das cuenta cómo cambia el corazón cuando vamos al Señor, cuando entendemos su voluntad, cuando decimos, ¿quién soy yo? Ahora es Jesús, pero él mismo nos está dando un ejemplo aquí, al grado de decir, haz tu voluntad, glorifícate en mí, glorifícate en esto. El momento de darle gloria a Dios había llegado para Jesús. No es que no le haya dado gloria, o sea, toda su vida fue de darle gloria a Dios, el Padre, pero ese era el momento preciso. ¿De qué forma? Creyendo y obedeciendo el llamado que había recibido del Padre. Morir por el pecado de la humanidad. ¿Te das cuenta cómo en una completa sumisión, no estimando su vida, sino ofreciéndola en obediencia, Jesús está dispuesto a ir a la cruz para darle gloria al Padre? Es otro tema que hemos visto otras veces que te he dicho. O sea, Jesús fue a la cruz, dice Hebreos, que no estimó la cruz por el gozo que fue puesto delante de él. ¿Has leído eso? Y siempre me preguntaba, ¿cuál fue ese gozo? ¿Qué es lo que hizo que Jesús fuera a la cruz? No estimar la cruz, porque es lo que estamos viendo, él no está estimando, él sabe lo que es la cruz. Pero él no la está estimando de esa forma, porque hay un gozo puesto delante de él. Muchos pueden decir, pues que muriera por los hombres. Y ves esa parte romántica, ay, qué bonito Jesús. Su gozo era vernos con él y vernos felices. No, su gozo no es ese, su gozo es darle gloria al Padre. ¿Lo ves? Ese es el gozo puesto delante de Jesús. Con eso vas a darle gloria a tu Padre. Ese debe ser nuestro gozo como creyentes. Darle gloria a Dios. En cada situación incómoda que nos encontremos, donde Dios siendo muere, que nuestro gozo sea no hacer nuestra voluntad, sino con eso, Señor, puedo darte gloria. Y eso te va a animar más a no estimar eso. No estimar la muerte, el sufrimiento, sino va, Señor. Si es la manera en que yo tengo que darte gloria, va. Porque es lo que Jesús está haciendo. Dice el texto, entonces, verso 28, vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Una y otra vez lo hizo Dios. Tres veces se menciona en tu Biblia. Porque hay una forma en la que el Padre está, digámoslo así, legitimando a su Hijo. Este es mi Hijo. ¿Recuerdas la primera vez, al principio de su ministerio, cuando Jesús se bautizó, recuerdas? Se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. ¿Sí lo recuerdas? La voz del cielo. La segunda vez se escuchó durante su ministerio. Al principio de su ministerio fue el bautismo. Durante su ministerio fue en el monte, en la transfiguración, ¿recuerdas? Cuando está con Moisés y Elías. Y se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Y al final de su ministerio, aquí en Juan 12, cuando Jesús está hablando de su crucifixión, se oye la voz del Padre. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Qué interesante, porque cuando Dios glorifica al Padre, el Padre lo glorifica a él, ¿verdad? Cuando Jesús glorifica al Padre, el Padre lo glorifica. Y es esa misma honra. Si tú le das gloria a Dios, un día Él te va a dar gloria junto con el Hijo. Esos tres momentos, el bautismo, transfiguración, crucifixión, fueron un recuerdo de su muerte, de su llamado. En su bautismo, Él se bautizó recordando lo que iba a hacer un día, a morir. La transfiguración, Moisés y Elías, y junto con Jesús, hablan de eso, de su muerte, dice el texto. Y aquí es su crucifixión. Dios estaba confirmando el llamado que tenía de morir en la cruz. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Fíjate el verso 29. Y la multitud que estaba allí había oído la voz. Y había oído la voz y dice, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Yo te preguntaba, ¿por qué? O sea, ¿por qué no escucharon lo que Juan escuchó, ¿no? Lo que le dijo el Padre, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Por qué? Creo que la razón es porque solo los que están dispuestos a morir escucharán su voz diciendo, me voy a glorificar a través de tu sacrificio. No hay otra. Por lo tanto, si no estás dispuesto a obedecer y a morir no vas a entender lo que Dios te está diciendo. Solo escucharás truenos y voces angelicales, pero no la voz del Padre. Cuando te dispones a cumplir la voluntad de Dios, aún Dios va a decir: yo te voy a ayudar a hacerlo, yo estoy contigo. Y vas a escuchar la voz de Dios diciéndote: hey, vas por el camino correcto, hazlo. Eso es lo que estaba ocurriendo. Verso 30 dice así: respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes, por causa de vosotros. ¿Por qué dijo esto? Porque la voz del Padre servía de testimonio y comprobación. Que estaba comprobando que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso dice: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros, porque ustedes necesitan saber quién soy, ¿verdad? Y lo que vengo a hacer por ustedes. Y el Padre acaba de confirmar lo que les acabo de decir, que ha llegado mi hora. Por eso dice el verso 31: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo seré fuera levantado de la tierra, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Te cuenta la palabra ahora? Sí, sí, ahora. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora, es ahora llegado. Te decía en un principio que tenemos que ponernos en lugar de las personas que están ahí, ¿verdad? Tú ya lo entendemos un poco más, pero ellos no estaban entendiendo nada de lo que Jesús estaba diciendo. Ni siquiera los discípulos que estuvieron cerca de Él. O sea, realmente esto se quedó como un testimonio para nosotros, ¿te das cuenta? Que lo entendiéramos más claro. Ahora es el juicio de este mundo, dice Jesús. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. La respuesta del Padre, ¿sabes qué estaba haciendo? Estaba sellando definitivamente la condenación del mundo. Su ministerio comenzó, el ministerio de Jesús, hablando con Nicodemo, ¿recuerdas? En Juan, capítulo 3, donde dice la misión de Jesús: de tal manera amó Dios al mundo que había dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Recuerdas? Y luego dice: pero, o sea, el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino vino a salvar al mundo. Porque esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaban más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Recuerdas todo eso? Juan 3, verso 16 al 19. Pero en ese momento está cerrando eso. Y el Padre está sellando eso. ¿Por qué? Porque el mundo, al condenar a Jesús, se condena a sí mismo. Por eso dijo: ahora es el juicio de este mundo, y por lo tanto ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El príncipe de este mundo, que es Satanás, el diablo, como hemos visto, 2 Corintios 4, es el príncipe de este mundo, quien gobierna en este mundo, dice Jesús, será arrojado, perderá el dominio sobre las naciones. Por medio de la cruz, Satanás será echado fuera de su posición de autoridad. Y eso fue lo que ocurrió. Colosenses 2, versículo 14 y 15. Colosenses 2, 14 y 15. Voy a leer desde el 13, dice el apóstol Pablo. Colosenses 2, 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Perdónanos todos los pecados. ¿Por qué? Porque había algo en nuestra contra, una demanda, porque habíamos pecado. La paga del pecado es muerte, esa era nuestra condena, ¿verdad? Pero fíjate lo que dice el verso 14: anulando lo que hizo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, o sea, no era favorable, era contraria, quitándola de en medio. ¿Y qué hizo? Clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso es lo que está diciendo Jesús en Juan 12. ¿Lo ves? Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. dice el verso 32, y yo, si fuere levantado de la tierra, dice, a todos atraeré a mí mismo. Este verbo que usa Juan en el verso 32 de levantar, el verbo levantar se usa de dos maneras: levantar físicamente y levantar en exaltación. Aquí ocurren las dos. Jesús será levantado físicamente sobre la cruz, clavado en una cruz, será levantado y será levantado en exaltación. Dios le iba a glorificar. ¿Te das cuenta? Es la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado en la cruz. Levantado así, en vergüenza, en dolor, en humillación, pero en exaltación. Son las paradojas. Y eso es lo que tú y yo debemos de esperar. No más que eso. No es más que eso. Si eso fue lo que el Padre le dio al Hijo en su obediencia, ¿por qué esperas tú más que eso? El apóstol Pedro lo entendió claramente y lo escribió, 1 Pedro 5, verso 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Te das cuenta? Es lo que Jesús estaba haciendo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que los levante, los exalte cuando fuere tiempo. En este momento, seguir a Jesús es levantarnos así, en humillación, en dolor, en sufrimiento. Pero para Dios es gloria, ¿te das cuenta? Porque te estás humillando, dice, bajo su mano, desechando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y eso fue lo que Jesús escuchó. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. O sea, yo estoy contigo. ¿Te das cuenta? Si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. A todos. Interesante eso. Que llegaron, ¿quiénes fueron los que llegaron a buscar a Jesús? Gentiles, griegos. No eran judíos. Y Jesús aquí deja claro, a todos atraeré a mí mismo. A judíos y a gentiles. La salvación que Cristo ofrece por medio de su muerte, solamente eso, la salvación que Él ofrece por medio de su muerte, es el medio por el cual Él traerá a sí mismo a los que creen en Él. ¿Qué quiere decir esto? Predica a Cristo crucificado. Lo que dijo Pablo, ¿verdad? No me propuse otra cosa. No me propuse saber otra cosa ni decir otra cosa más que a Cristo y esté crucificado. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Cuál es la muerte? La crucifixión. ¿Te das cuenta? La cruz es el imán que atrae a todos los hombres a Jesús. Aquellos que realmente están buscándolo porque quieren adorarle, se van a encontrar con eso y van a ser atraídos al grado de dar sus vidas igual que lo hizo. No fueron sus milagros, ¿verdad? No son sus sanidades, no son ni siquiera sus enseñanzas sobre buena moral. Es su sacrificio en la cruz. Es su sacrificio. Dejemos de predicar a un Jesús que te quiere complacer, a un Jesús que parece más un Dios, parece un genio de la lámpara maravillosa. Dejemos de predicar a un Jesús bonito, ¿no? Un Jesús que sea cómodo para la gente. Prediquemos a Jesús que vino, el real, y lo que vino a hacer, lo que está diciendo aquí. Yo, si fuere levantado, atraeré a todos a mí, porque eso es lo que el hombre necesita, ver esa redención, un sacrificio expiatorio. El hombre necesita entender su pecado y ver que en la cruz está la respuesta y está la cura a todos sus males. Es lo que está diciendo Jesús. No dijo, y si yo hago más señales, entonces a todos voy a traer hacia mí. Si yo hago más milagros, no. Si yo soy levantado. Fallamos. Predicar un evangelio diferente. Y sabes algo, no predicarlo no solo con la boca, sino con nuestras vidas. Debemos proclamar la cruz, debemos enseñar la cruz, debemos de vivir la cruz. Los griegos, recuerdas, llegaron con un deseo de adorar y rogaron por ver a Jesús. Lo que realmente va a revelar a Jesús es esto, la cruz. Y cuanto más vivamos en sujeción a esa verdad, más personas se encontrarán con Jesús y podrán tener vida eterna. No vida en esta tierra, no prosperidad en esta tierra, no satisfacción en esta tierra, vida eterna. ¿Lo ves? Eso fue lo que, ese es el mensaje de Jesús para esos griegos que lo fueron a buscar. Le está dando lo que ellos necesitan. Y de eso se trata. Tú y yo conocemos este mensaje. Tú y yo lo hemos escuchado. Si eres un creyente ya de tiempo atrás, lo sabes. Proclámalo, vívelo. Eso tiene que llevarnos a ser como Jesús, a parecernos a Él, ¿no? A morir y decir, ok, Dios, ¿así te vas a glorificar? Va, voy a morir. Y deja que Dios se glorifique en tu vida para que otros puedan verlo y puedan aprender. Y podamos entonces quitar al mundo esta imagen de Jesús, que no es un Jesús real. Veamos realmente al Jesús, aquel Dios que se hizo hombre, que se humilló de esa forma y murió en una cruz, llevando el pecado de todos nosotros para darnos vida eterna. Ese es el Evangelio. Y Dios nos da la oportunidad todos los días de poder reflejarlo, de poder ilustrarlo, que otros puedan verlo. No es fácil, sinceramente no es fácil. Como vimos, para Jesús no fue fácil, ¿verdad? Pero ahí está el gozo puesto delante de nosotros, darle gloria al Padre. ¿Te parece si oramos por eso? Señor, eso es lo que queremos, eso es lo que pedimos, Señor. Queremos darte gloria. A veces cantamos eso, Señor. Pero nuevamente, una vez más, tristemente, sin entender lo que estamos cantando, Señor. Queremos darte gloria, Señor, con nuestra vida. Queremos darte gloria, Señor, con nuestra muerte, si es necesario. Queremos darte gloria cada día de nuestras vidas, Señor. Queremos darte gloria con cada incomodidad, Señor, que tú pongas delante de nosotros. Queremos darte gloria en cada sufrimiento que tú nos permitas vivir, Señor. Queremos darte gloria, Señor, aún, Señor, en cada lamento que vivamos. Permítenos enfocarnos en eso, en ti, Señor. Dejar de ver nuestra gloria, porque si no estamos viendo tu gloria, la única gloria que vemos es la nuestra, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos una vez más escuchar tu evangelio. Gracias porque una vez más lo necesitamos. Quiero pedirte, Señor, que no sea una historia más que escuchamos, Señor, sino que sea real en nosotros. Que podamos tener esta disposición, Señor, que tuvo nuestro Señor Jesús, a dar su vida, Señor, sabiendo que va a haber un fruto grande en nosotros, Señor. Que es cierto, si el grano no cae y muere, Señor, ese grano se va a quedar así, siendo un grano para siempre, pero sin fruto, sin nada bueno, Señor. Y nosotros necesitamos eso, Señor, dejar que tú produzcas ese fruto en nosotros, Señor. Simplemente disponernos a ser transformados, a morir, Señor. Morir. ¿Hasta cuándo? Señor, hasta que un día despertemos y veamos tu gloria, como Jesús lo hizo. Cada día, Señor, es un día en que tú nos das oportunidades para hacerlo. Y las hemos desperdiciado muchas veces. No queremos desperdiciar ni una más, Señor. Guíanos, Padre, guíanos. Guíanos a la cruz. Guíanos por ese camino. Queremos estar ahí. Queremos estar ahí con nuestro Señor. Queremos seguirlo, Señor. No porque no se podamos hacer, sino porque, por lo que Él ya hizo por nosotros. Queremos ser leales, fieles, como escuchábamos la historia, Señor, de este siervo. Así, Señor, hasta la muerte. Aunque cada día tenemos oportunidad de escapar de esta muerte, Señor, de solamente vivir para nosotros, ayúdanos a no hacerlo, Dios. Vivir solo para Ti. Por favor, Padre. Muchas gracias, Señor, por tu evangelio y por tu palabra, Señor. Gracias porque aún lo que platicamos un rato, esto es escrito para nosotros muy claramente, Señor. Los discípulos, los griegos probablemente no entendieron nada de lo que estabas diciendo, Señor, pero nosotros sí lo entendemos. Gracias, Padre. Ayúdanos a vivirlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.